La convocamos nuevamente a Beatriz Gentile, docente, investigadora. Ya la tenemos casi alquilada, pobre.
Es como es una cábala.
Sí.
Post-elecciones. ¿Viste la
que
llamamos?
Los candidatos te cuentan el día de las elecciones qué almorzaron y la cábala que tienen.
No, bueno, generalmente dice desayuné con la familia.
Sí. Oh, dale. Qué lindo. Bueno, Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, Emiliana, Esteban, acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola, Emiliana y Esteban. Un saludo. Buen día. Da gracia lo que dice. De las cábalas.
¿Viste? Además, todos tienen cábala y después ganan, pierden, no importa, pero tienen cábala igual.
Sí, ¿viste? Hay que ver, claro, y capaz que son un desastre las cábalas, pero eso las repiten, ¿viste?
Bueno, Beatriz, ¿qué lecturas es de las elecciones de ayer? Hablamos después de las PASO, si no recuerdo mal, con un panorama que era bastante diferente, ¿no? Si bien el Frente de Todos no tuvo una elección brillante, sí mejoró ostensiblemente los números con respecto a las PASO, y me parece que también el panorama es diferente, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hubo una remontada muy fuerte del oficialismo, del Frente de Todos en esta elección, pero y que tiene una serie de datos, digamos, que a medida que pasa el tiempo uno los va tratando de ver más cosas, ¿no?, a partir de este resultado. Porque lo cierto es que hay unas cuantas cuestiones que tuvieron que ver básicamente con que también las PASO significaron, bueno, una gran llamada de atención. Sí. Acá, en parte, yo escuchaba que se hablaba mucho, o se planteaba mucho el tema de la unidad por parte del Frente de Todos como estrategia, pero a mí me parece que más que la unidad lo que hubo fue un cambio de rumbo y una vuelta a lo que yo diría que es el peronismo cuando gobierna, ¿no? Es decir, el peronismo cuando gobierna toma decisiones, sale al territorio, trabaja, tiene que ver fundamentalmente con no solo con sostener las buenas formas de la gobernabilidad, sino también darle contenido a esa gobernabilidad. Y a mí me parece que ese cambio de rumbo fue de alguna manera una de las claves importantes para que tanto en provincia de Buenos Aires o en otras provincias haya habido esta convocatoria. O sea, si no, los votos que se sumaron creo que tuvieron que ver básicamente con que el dejano y el desánimo de aquella gente que no había ido a votar, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que en ese sentido la recuperación del oficialismo hace también a un compromiso futuro importante de acá en adelante, ¿no? Estos dos años, bueno, hay que profundizar justamente los cambios que hacen al mejoramiento de lo que hace al programa, fundamentalmente el Frente de Todos.
Uh-huh. Además, esas sombras, Beatriz, que aparecieron en las PASO, ¿no?, con una derrota fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es el epicentro de las elecciones en nuestro país, me parece que eso sí cambió, ¿no? Hay una situación diferente de cara al futuro. Digo, en época, después de 4 años de macrismo, con índices de desempleo que son tremendos, con pobreza, también con índices muy altos, en pandemia, bueno, si este es el piso del Frente de Todos, si este es el techo de Juntos por el Cambio, pensando en esto que vos decís, ¿no?, en una especie de relanzamiento del gobierno con más peronismo, bueno, el panorama cambia radicalmente. Bueno, radicalmente, justo la palabra que uso, ¿no?
Yo creo que esta es la oportunidad. O sea, ahora hay un horizonte de oportunidad para justamente en estos 2 años poder hacer lo que no se hizo por pandemia, por dificultades, porque hay una estrategia en el inicio del gobierno esperando una oposición racional que colaborara y no la encontró. Pero me parece que es el momento, el peronismo cuando gobierna toma en esto, ¿no? El decisionismo del peronismo siempre fue una marca importante. Uh-huh. Y en este sentido me parece que los cambios que hay en el Parlamento, que si bien pierde el quórum propio en el Senado, pero sí, no por mucho, solamente con 2 senadores, el Frente queda con 35 y Juntos queda con 31, y hay 5 senadores entre los que está Beretinec de Río Negro, que bueno, uh-huh, que son justamente estos bloques nuevos que van a aparecer en el escenario nacional, ¿no? Por lo menos hay una intención de que partidos como el Movimiento Popular Neuquino, en Río Negro, bueno, empezar a ver cómo jugar en términos de federalismo esa negociación con el gobierno nacional o con la oposición. Me parece que ahí hay también un cambio que es importante para medir en el Senado. Y en diputados el oficialismo retuvo la primera minoría, o sea, en realidad creo yo que este fue una si bien fue una derrota para el oficialismo, termina siendo un triunfo porque, digamos, en números no quedó tan abajo, y recupera la épica, recupera la épica, recupera la iniciativa y recupera la posibilidad de ahora sí ir por una agenda con un respaldo social, que lo que le dijo en esta elección es, bueno, te dimos este voto de confianza, ahora hacelo, ¿no? Claro. Un poco me parece que ahora estamos en ese lugar.
Y ahora, el rendimiento del MPN acá en Neuquén, ¿cómo lo estás analizando? Porque Rolando Figueroa, bueno, obtuvo menos votos que en las PASO, de hecho no llegaron a las dos bancas que habían proyectado, pero sí, hoy a la mañana Rolando decía que había mejorado el rendimiento del MPN, como la media del MPN en las elecciones, ¿no? Dijo que tenía cerca de 30.000 votos más. ¿Cómo venís analizando esto?
Sí, al MPN en las elecciones intermedias no le va bien, generalmente. Es cierto eso. Generalmente no le va bien en estas elecciones. En esta le fue bien, pero peor de lo que esperaban.
Claro.
Quedó clarísimo, porque uno escuchaba los discursos de ayer a la noche de todo el MPN y no, digamos, tanto la línea azules, azules más claros, azules más oscuros, todas las líneas, bueno, lo que reivindicaron fue la unidad, pero fue un discurso en el cual, bueno, son conscientes que la expectativa de meter dos, porque además tanto el MPN como Juntos por el Cambio, Radicalismo, en ambos competían y suponían que digamos, cada uno iba a meter dos y que iban a dejar afuera al frente de todos, ¿no? Uh-huh. No sucedió. Creo que también compraron una expectativa o compraron el discurso o la agenda de los medios y de la oposición y entonces, bueno, se confiaron. Y cuando uno ve esto, lo que está percibiendo del lado del MPN es que, sí, digamos, en cierta medida, frente a otras elecciones, tuvo un mejor rendimiento, pero no es el rendimiento que esperaban. Y también no está tan claro esa unidad, por más que la hayan, ayer por lo menos la hayan declamado con tanto énfasis.
Claro, ¿no? Hay que ver cuánto lo dejaron crecer a Rolando Figueroa.
Exacto. ¿Y qué va a pasar ahora?
¿Crees que ese contexto favorece al frente de todos de acá al futuro, pensando en 2023?
Yo creo que el frente de todos a nivel provincial tiene que hacer un trabajo muy fuerte de nuevamente de volver al territorio, de volver a construir otro tipo de relación, digamos, en términos de la gente, en términos de la ciudadanía, en términos de recuperar algunas también niveles de decisión que hacen a discutir fuertemente con un modelo de provincia que, bueno, que evidentemente el MPN no lo tiene, o si lo tiene es un modelo que lo último que ha sucedido con la ley, lo que tiene con respecto a salud y lo que ha significado esta situación tan crítica que se vivió en pandemia con el sistema de salud neuquino, bueno, fue un dato claro, me parece, de que ya no estamos frente a un MPN desarrollista, proclive al estado de bienestar, interesado en tener esta pata social que caracterizó al MPN. El MPN se ha vuelto casi una expresión de sectores empresariales, sectores de sea de desarrollo inmobiliario o energético, ¿no? Y me parece que en ese sentido, bueno, el peronismo neuquino va a tener que también reconstruir ese vínculo con los proyectos populares y nacionales que, bueno, que de alguna manera me parece que se vio debilitado.
Vos recién hablabas de estos bloques nuevos, ¿no? Te referías a Juntos Somos Río Negro, que ha ganado en Río Negro justamente, y el MPN también acá en Neuquén. ¿Qué te parece que tienen para aprender, no sé, Cambia Neuquén o el Frente de Todos, de esos bloques regionales?
Y en principio, bueno, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? A mí me parece que en muchas ocasiones, por lo menos conozco más el caso neuquino que el caso rionegrino, las expresiones nacionales han hecho con las realidades locales, bueno, un poco subsidiarias de las políticas macro, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones los referentes locales han debido tener más intervención en cuestiones que hacían a la situación nacional y por ahí, bueno, desatender parte de lo que sí sucede en la provincia, que donde estos, justamente las identidades locales regionales apuestan, afirman, y en realidad luego con ese voto van y negocian en la Cámara, ¿no? Van y negocian situaciones o cuestiones que hacen, digamos, a la expresión local. A mí me parece que en ese sentido no se puede nunca perder de vista la cuestión local, la cuestión provincial. Y tampoco regalar el espacio del federalismo a estos localismos.
Claro.
Que en nombre del federalismo lo único que terminan haciendo es, bueno, una relación clientelar para vender el voto o intercambiar el voto en favor, no sé si de los proyectos provinciales, básicamente de los proyectos de la coalición gobernante, que es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido me parece que las identidades nacionales en las partidarias, en las provincias, les cuesta articular la cuestión nacional con la cuestión local.
Uh-huh. Bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo, como siempre, este rato, esta charla con Radio Nacional.
No tenemos
bueno,
más
muchas
elecciones.
Muchas gracias a ustedes.
De acá
bueno.
A fin de año no hay más elecciones, pero te
no.
Llamar
te vamos
igual.
A llamar para hablar de otro tema.
Bueno. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Bueno, Beatriz Gentile, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, pensando un poco y dándonos su mirada sobre las elecciones de ayer.